Now or never. Here it comes. El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés García, arranco un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, startups, talento, formación y sobre todo de lo que ocurre en el polo de contenidos digitales. ¡Bienvenido! Hoy vamos a dedicar muchos minutos al concurso de videojuegos Indie Games Málaga, organizado por el Ayuntamiento de la Capital a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, que cuenta en su edición 2022, ojo, con 24 finalistas. Se presentaron 144 propuestas, varias de ellas, el 13% internacionales. Los seleccionados, que fueron presentados en la tarde del pasado viernes, hace justo en una semana, en un acto que se retransmitió, por cierto, por streaming, se distribuyen entre los 5 de la categoría de XR Tech y accesibilidad, 8 de PC consolas y 6 de mobile, que son la categoría más numerosa debido a la cantidad y calidad de todas las propuestas recibidas. Bueno, supongo que estarán contentos en el polo de contenidos digitales. El coordinador del polo es Antonio Quirós. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bueno, ya un poco más tranquilo, ¿no? Porque como miembro del jurado, en fin, no sé si es un equilibrio, buscar el equilibrio entre el disfrute y que prácticamente no te explote la cabeza probando videojuegos, ¿no?
La verdad que explota la cabeza, ¿eh? No, o sea, yo no sería yo probador de videojuegos profesional, no dedicaría toda mi vida a eso.
Oye, pero tiene su puntillo, ¿no, Antonio?
Me encanta, pero para hacer una cosa así, que yo creo que sobre todo porque es necesario para seguir apoyando desde el Ayuntamiento, desde la ciudad de Málaga, a la industria local y a la industria nacional, de los creadores jóvenes independientes, pero es un trabajo, yo reconozco que las personas que se dedican a esto a nivel profesional tienen un mérito enorme y una capacidad de aguante sobrehumana.
Sí, sí, este es como el típico oficio que dice, tú que eres pastelero, que bien, todo el día rodeado de pasteles y comiendo todos los pasteles que quieras.
Efectivamente.
Lo mismo piensas, ¿no?, de los probadores de videojuegos. Todo el día probando videojuegos y jugando los videojuegos. Sí, ahí quería verte yo, ¿no? Oye, hay una cifra y un dato del que ya hablamos en su día, Antonio, pero que es que no se puede dejar atrás, y es que 144 propuestas, el 13% internacionales, cada vez tira más, tiene más poder de convocatoria este certamen, este concurso, ¿eh?
Bueno, es consecuencia de, evidentemente, de que no hacemos mal las cosas y que poquito a poquito, como nos gusta hacer las cosas desde el polo, desde el área de innovación, desde el ayuntamiento, pues vamos consiguiendo hitos. Y luego, evidentemente, el sector está creciendo de una manera más que importante a nivel mundial, y España pues tampoco es diferente. Y esto que se mueve con unos determinados públicos objetivos y que tienen una forma de llegada, que son las redes sociales, pues bueno, hace posible que la difusión sea relativamente fácil y que, bueno, lleguemos a sitios tan dispares como Turquía o Uruguay, ¿no? Pasando por Argentina, Brasil, Honduras, México, en alguna ocasión hemos tenido gente de Italia, sin tener una vocación internacional, pues se va consiguiendo y probablemente poco a poco, pues, podamos, si las cosas van bien, pues y con patrocinadores y partners adecuados, pues llegar a, si no a un mercado europeo, pero sí latinoamericano con cierta facilidad.
Oye, ¿y los 144 videojuegos que se han presentado han pasado el filtro necesario para que luego sean probados? ¿O hay alguno que se ha quedado fuera, Antonio, de esa criba?
No, probarlo lo hemos probado todos. No. Hombre, hay algunos que están, por eso hay algunos que ganan y otros que no. Los estadios pueden ser distintos, pero no solo se valora, no es lo más importante que esté terminado. Lo más importante de un juego para mí es que sea divertido, claro, que sea jugable, que te entretenga. Luego hay que valorar aspectos técnicos de desarrollo, puesta en pantalla, sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros valoramos, si no recuerdo mal, 12 aspectos distintos a la hora de catalogar, calificar un videojuego. Pero lo más importante es que al final es el 12+1 que ponemos nosotros, y es la valoración personal. Claro. Es decir, me gusta, no me gusta.
Claro, claro. En un ratito vamos a tener al ganador del año pasado en categoría PC Consolas, además mejor videojuego indie, Ugly, que sí, viene a traducirse literalmente como feo. Nos va a acompañar pues la responsable del estudio para que nos cuente, oye, cómo ha sido este año nuevo, cómo ha transcurrido, ¿no? Después de haber ganado ese premio, de haber sido distinguido. Bueno, hay otro dato para estar orgullosos, Antonio, aunque veo que entre los finalistas creo que solo hay uno malagueño, pero eso sí, Andalucía ha encabezado el ranking en número de videojuegos presentados. Eso yo creo que es sintomático, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí. Creo que hay más de uno. No sé si hay dos. Tal. Pero claro, estamos hablando de que la convocatoria llega ya internacional, ¿no? Es normal que no haya muchos juegos de ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Es por país, uno prácticamente por país. El año pasado ya prácticamente Andalucía, no sé si fuimos la segunda región, y este año pues ya somos la primera región, con el efecto curioso de lo internacional, que probablemente el apartado internacional sea el tercero, que sea Andalucía, región de Madrid, internacional, región de Cataluña. Pero el modelo por el que se está apostando desde la región y desde Andalucía es por apoyar sin olvidar la atracción a empresas de videojuegos, pero apoyar el talento de nuestros creadores locales. Y eso hasta está haciendo que esta industria pues vaya creciendo poco a poco cada año. Y nos dice que no todos los tiros que hemos pegado han sido erróneos. Eso quiere decir que las herramientas que estamos poniendo a disposición, no solo el Ayuntamiento de Málaga, que será la entidad que más esfuerzo está haciendo ahora mismo en Andalucía y probablemente una de las más potentes de España, pero el resto de colaboradores, tanto públicos como privados, el esfuerzo que se está haciendo está dando resultados. Hay otras regiones con una capacidad presupuestaria mayor y que no están teniendo los mismos resultados, y no lo digo yo, eso lo dice los libros blancos del videojuego o el libro de la industria de AEBI, ¿no? Yo creo que es el camino. Y volviendo, la industria crece y además cada vez, y no sé cuándo digo esto la gente se ríe, pero es verdad que cada vez que nace un niño nace un cliente, nace un videojugador. Y eso es así. Antes se le daba un sonajero a un niño y ahora se le da un móvil.
Se le da un móvil, sí que es cierto, es cierto. Yo tengo ahí mi hijo de 5 años que de vez en cuando lo dejo jugar a videojuegos. Yo creo que la clave está en elegir bien el videojuego, ¿no, Antonio?
Tiempo.
Exacto, exactamente, ¿no? De tenerlo y todo muy...
Yo creo que eso hay que hablarlo todas las veces. O sea, sí. Los niños deben de jugar a todo. Y cuando digo a todo, es a todo. Deben de jugar al fútbol y a las consolas. Y deben de nadar y jugar al Fortnite, ¿por qué no? Y deben de ir al campo y tener un ratito de móvil. Cualquier cosa en exceso en el mundo es nociva. Los videojuegos también. Pero si uno nada 10 horas, también es malo. O sea, pues, oye, administremos como padres muy bien el tiempo de ocio de nuestros niños y de nuestras niñas, y acercarse a las máquinas es acercarse a la programación. Hagámoslo con este punto de vista también, que es más que interesante, y luego también entender que esto no es solo ocio, es una industria que genera un montón de valor añadido, un montón de riqueza y, lo que es más importante, puestos de trabajo vía creatividad, que no es moco de pavo.
Oye, tenía razón, son dos títulos malagueños los que están en liza, por un lado en la categoría mobile, Novelingo Art, sí. Maruja sí. Mayo, de los malagueños Novelingo Art, y luego también en la categoría PC Consolas, Tales from Candleforth, del estudio sí. malagueño Under the Bed Games, por sí. lo tanto tenemos ahí buena representación.
Oye, son muy sí, buenos juegos.
Eso te iba a preguntar, hemos tenido en este programa oportunidad de hablar de Novelingo Art, pero Tales from Candleforth, ¿de qué va? Antonio, ¿este juego?
Es un juego de puzzles que están, entre otras cosas, un juego de puzzles de un emprendedor que está en en la preincubadora actual. Yo no debo de dar muchas pistas como jurado para no decantarme, sí, y además porque puede ser bastante subjetividad.
Claro.
Pero el nivel de, porque el nivel de desarrollo, el nivel de detalle, el nivel de puesta en pantalla de estos dos juegos me ha llamado poderosamente a mí y al resto, por eso están ahí, me ha llamado poderosamente la atención. Se hacen cosas muy, no solo estos dos, nosotros aquí en el Polo tenemos mucho y alrededor del Polo en Málaga también y en Andalucía, se hacen cosas muy interesante y muy curiosa, que merece la pena ser ser probada. Hablando de juegos interesantes para niños, pues probablemente este del que hemos empezado a hablar pues sería uno muy interesante, porque ayuda a reducir, a realizar puzzles, o sea, ajá, utilizar la cabeza para resolver retos, ¿no? Entonces, ese, y además es muy agradable visualmente. Ajá. Y luego Novelingo, las novelas visuales están ahora de moda. Yo creo que es un eslabón perdido entre lo que es un videojuego al uso y lo que es un libro electrónico. Y lo que es un cómic gamificado, ¿no? Entonces, uh-huh, es algo que va a tener, ese tipo de producto va a tener bastante resultado en los próximos años.
Y ya mirando hacia el 4 de noviembre, que será la gala, ahí ya veremos las cuatro categorías, los ganadores de las cuatro categorías, será una fiesta, una auténtica fiesta, ¿no, Antonio?
Pues es lo que pretendemos, que Málaga sea la capital del videojuego otra vez en el año, porque yo creo que lo conseguimos varias veces al año. Evidentemente los amigos de Gamépolis consiguen que Málaga sea la capital del videojuego ese fin de semana, y nosotros pretendemos también que Málaga sea la capital del videojuego de España en ese fin de semana. Nosotros invitamos a que todo el mundo venga y que pruebe los videojuegos, que los vamos a tener ahí para probar. A los desarrolladores les interesa que se les dé la opinión, y a nosotros nos interesa que se difundan el trabajo que hacen todos estos creadores de videojuegos independientes. Pero es que va a ser un día, aparte de la fiesta, que sí, por supuesto, nos gusta la fiesta, pero vamos a tener pruebas, vamos a tener una jornada técnica de un nivel, yo creo que más que interesante, con Namco Bandai, con PlayStation, con SelectaVision, con Devolver, con el Grupo Planeta, con nuestros patrocinadores, por supuesto, Actudown, Ministerio de Cultura, Fundación 11, Giant, Product Madness, Viva Game, Kaiju, o sea, Universidad de Málaga, OVO, Dev, Gamer, etcétera, Málaga Jam, Gamerson, etcétera. O sea, que yo creo que ahí se puede aprender más. Y además relaciones con inversores que vamos a traer y publishers que vamos a traer también. Y luego por la noche pues haremos la consabida y normalizada gala de entrega de premios y elección del mejor videojuego, que igual que otro año he tenido algún pálpito, este año no lo tengo, eso quiere decir que este año va a ser más difícil, difícil todavía. Y luego fiesta, claro que sí. Nos tomaremos una cervecita.
Exactamente, pues el 4 de noviembre será esa gala, ya tenemos los finalistas. Pues Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenidos Digitales, enhorabuena por hacer bien las cosas. Y mira, pues ya tengo por ahí un invitado que nos va a hablar de una categoría que este año cumple su segundo año, que es la de accesibilidad. Un fuerte abrazo, Antonio.
Igualmente, Andrés. Gracias.
Esta edición de los Indie Games Málaga es la de la consolidación de una de las categorías que se estrenaba, pues fíjate, precisamente el año pasado, la de accesibilidad. Está patrocinada por la Fundación 11 y ha contado con 10 videojuegos registrados. Ojo, la mitad, 5, son finalistas. Vamos a conocer detalles de esta categoría con ayuda de un buen amigo del programa, Les Quique García. Es técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, qué alegría volver a hablar con vosotros otro año más.
Igualmente. Oye, supongo que muy satisfechos con la participación en esta nueva edición de los Indie Games, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque estudios vuelven a mandar sus videojuegos a la categoría de accesibilidad y eso significa que han implementado medidas para que personas con discapacidad puedan jugar y para nosotros es una alegría y un orgullo.
Oye, por cierto, ¿cuál es el objetivo concreto de esta categoría? ¿Con qué filosofía ha nacido?
Bueno, pues realmente lo que busca es promover la accesibilidad y la inclusión en personas con discapacidad, ya sea con discapacidad visual, auditiva, física, motora y cognitiva, con el objetivo de que cada vez más personas puedan disfrutar de este ocio y de todos estos productos.
Bueno, enseguida vamos a abordar un poquito cuáles son esos títulos que están dentro ya del saco. Ya el tema de estar en la final no se lo quita nadie, ya son finalistas. Bueno, son juegos muy reconocidos. De hecho, la mayoría, todos tienen página web, se puede ver. Algunos ya están en plataformas como Nintendo Switch o PlayStation. Oye, ¿qué requisitos os han seducido al jurado a la hora de introducirlos en esa categoría?
Bueno, realmente nosotros lo que buscamos es que sean juegos pues completos, pero que también incluyan medidas de accesibilidad para algunos de estos perfiles que he comentado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, creo que eran juegos muy pintorescos, con cosas totalmente nuevas en algunos casos que no se habían visto antes y que realmente nos seducieron un poco también, no solo por la accesibilidad, sino también por la innovación.
Oye, títulos son 5 y háblame de ellos. ¿Qué os ha llamado la atención y qué propone cada uno?
Bueno, pues está primero Bigger Than Me, luego está Closey, que es un videojuego que tiene unos gráficos como más cartoon o más parecidos a dibujos animados.
Este es el de la guardería de nubes.
Eso es, el de la guardería de nubes, correcto. Sí, tal cual, que mola muchísimo. Luego está Lookout Memories, que incluye un componente de realidad virtual y el tema de un protagonista o una silla de ruedas que tienes que mover dentro del videojuego.
¿Sí?
Luego está Luto, que Luto es uno de los videojuegos que repite en este año en la categoría, porque el año pasado fue una de las grandes propuestas y este año repite además Luto, ¿no? Y por último está On Cortex Pro, que es un videojuego donde te ayuda un poco a potenciar según qué habilidades. Y la verdad es que es muy interesante también.
Mira, yo te digo una cosa, yo estoy dispuesto a jugar a todos. Ahora, el de Luto me da un poquito de grima, porque he tenido la oportunidad de ver el tráiler. Animo a los oyentes a que lo miren también. Luto, el Luto videojuego, y que vean el tráiler. No sé por qué me ha recordado un poco toda la estética, el tema de la película Rec. ¿La has visto? La de miedo.
Sí. Aunque yo te tengo que reconocer que lo paso bastante mal con esas películas.
Oye, Quique, tú eres jurado, ¿no?, del Indie Games.
Sí, correcto. Ahora mismo yo, como prácticamente siempre cuando solemos hablar, yo estoy un poco sufriendo en el sentido de, bueno, sufriendo y disfrutando, ¿eh? Vamos a ser justos y vamos a ser honestos. Porque yo ahora estoy disfrutando y sufriendo porque tengo que evaluar estos videojuegos, tengo que pasármelos, tengo que vivirlos y tengo que decidir junto, en este caso, cuál va a ser el ganador el próximo 4 de noviembre.
Oye, ¿y los videojuegos que se presentan los prueba todos los miembros del jurado o hay algunos que dicen tú para los de tú para esta categoría, la de PC consolas, tú para... o todos jugáis a todos?
Bueno, sí que es cierto que en las otras categorías de mobile, de PC consolas, de Xtech, pues sí que es verdad que el jurado tiene un papel mayor, ¿no? Pero en la categoría de accesibilidad concretamente, los votos de la fundación en este caso tienen más peso por el conocimiento en esta materia y por lo que podemos ver que puede beneficiar a las personas con discapacidad. Pero en general solemos ver todos los juegos, lo único que concretamente hablando de esta categoría, pues la fundación 11 tiene un poco más de peso en la votación.
Entendido. Oye, y de lo... porque claro, decimos que hay 10 videojuegos que se han registrado en esa categoría. Recordamos, son 144 en total las propuestas que han llegado este año a esa, sí, ese concurso de Indie Games.
Han llegado propuestas internacionales.
Exacto,
no sé si se lo han contado.
Sí. Oye, lo que no me ha gustado que en accesibilidad no ha habido ninguna de Málaga entre las finalistas.
Ya, es verdad. Este año no ha habido ninguna de Málaga. Yo también lo pensé.
Sí. O sea, que ahí nos hemos quedado un poquito, pero bueno, que de distintas nacionalidades, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha enganchado? Ya no solo de los finalistas, Quique, sino de los 10 videojuegos que se han registrado.
Pues creo que un poco es la diversidad de los videojuegos y un poco la calidad, sobre todo porque hay mucha calidad y hay mucha diversidad en todos los videojuegos, ¿no? Es decir, todo es muy plural y la verdad es que tienes juegos para todos los gustos y que eso pueda darse es una alegría.
Uh-huh. Oye, lo que es impresionante, la vitalidad, las ganas la verdad que tienes y sobre todo, cómo se demuestra con esta categoría que un videojuego es capaz de ser inclusivo, ¿no? De un videojuego, porque se tiende a demonizar normalmente a los videojuegos, Quique, pero los videojuegos en tema de educación, que cada vez se está enfocando más a tema de educación, incluso formación laboral, el tema inclusivo, o sea, eso de demonizar los videojuegos, nada de nada.
No, bueno, en este caso yo tengo que decir que los videojuegos es una realidad que para las personas con discapacidad suponen una nueva oportunidad en el terreno del ocio, tanto para disfrutar con los videojuegos o, como yo digo coloquialmente, para viciarnos todos juntos, como también para temas de formación y empleo, porque hemos descubierto que los videojuegos nos ayudan a perfeccionar habilidades sociales o lo que a día de hoy se llaman soft skills. Entonces, bueno, esa socialización y los videojuegos realmente ayudan a la discapacidad. Pero también tengo que decirte que a veces depende del uso que se le da a los productos, como todo, ¿no?
Oye, ¿qué te iba a decir? Ahora, claro, son 5 finalistas. Esos 5 finalistas, ahora, porque se van a dar a conocer, o se va a dar a conocer el ganador el 4 de noviembre, en la gala, ¿no? En el Polo de Contenidos Digitales. Pero quiero decir, ahora, con esos 5 finalistas, los miembros del jurado, es decir, personas como tú, ¿qué hacéis en este tiempo? ¿Seguís jugando? ¿Seguís probándolo? ¿Seguís analizándolos?
Pues sí, claro, lo que hacemos es que los probamos todos, los analizamos, en este caso, en el caso de accesibilidad, lo que se hace es que, bueno, pues se prueban las medidas de accesibilidad que tienen, que implican para las personas con discapacidad, y bueno, realmente en muchas ocasiones te tengo que decir que la decisión es difícil porque hay muy buenos juegos que aplican a distintos perfiles de discapacidad, pero luego también es verdad que a veces cedemos un poco también porque sea algo innovador o sea algo que personas con discapacidad no han podido disfrutar antes, ¿no? Entonces, bueno, es una labor bastante difícil y siempre yo también tengo un equipo que me ayuda mucho y que, aunque yo soy el jurado, naturalmente, pero dentro de la Fundación 11 hay veces que intentamos consensuar también esto porque, naturalmente, hay que promover la accesibilidad, pero hay ciertos videojuegos que siempre sorprenden y que le permiten algo de innovación o algo nuevo a las personas con discapacidad y también lo tenemos en cuenta.
Entendido. Bueno, conocemos los objetivos, pero vamos ahora a por los premios. Es decir, aquel que consiga hacerse con el premio accesibilidad, o la categoría accesibilidad, mejor dicho, el 4 de noviembre, aparte de la satisfacción de decir, oye, pedazo de juego que hemos hecho y que nos los han reconocido, pero claro, ¿qué se llevan ellos? ¿Qué consiguen?
Bueno, pues se llevan una cantidad de 4 de noviembre, 4.000 euros.
Toma ya.
No tiene nada que ver, pero realmente en este caso son 4.000 euros lo que se llevan de premio el ganador de la categoría de accesibilidad. Sí,
Y supongo, Quique, que cada vez con más prestigio, ¿no? Este Indie Games Málaga, cada vez se habla más, cada vez se reciben más videojuegos. Yo creo que os estáis convirtiendo en un referente en tema de accesibilidad dentro de un concurso de videojuegos, en este caso independientes.
Sí, la verdad es que nosotros en Fundación 11 y yo personalmente estoy muy agradecido a Antonio Quirós y todo su equipo por apostar por lo que nosotros hacemos y unirse a esta aventura de los videojuegos accesibles y de intentar promoverlos, ¿no? Y realmente, bueno, estamos haciendo un camino y la verdad es que para nosotros es genial poder estar acompañándoles en estas ediciones que ya llevamos y esperamos poder seguir haciéndolo mucho tiempo y poder seguir promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad en el sector.
Bueno, pues la cuenta atrás ha comenzado el 4 de noviembre.
Estoy
metiendo presión. El 4 de noviembre, pues estaremos muy atentos. Se celebra esa gala en el Polo de Contenidos Digitales. Bueno, pues Quique García es técnico en la dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11, que está ahí detrás impulsando también esa categoría de accesibilidad. 5 finalistas. A ver quién se lleva ese premio final. Pues Quique, amigo, un fuerte abrazo y que vaya todo bien.
Un placer hablar contigo siempre y muchas gracias por tu trato. Es genial. Muchas gracias.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Y es estamos dedicando muchos minutos a esta nueva edición de los Málaga Indie Games. Bueno, el año pasado, fíjate, si conseguir ganar en su categoría debe ser una pasada, una gran alegría para el estudio que lo consigue. Bueno, si además esa propuesta se hace también con el mejor juego indie 2021, eso ya es rizar el rizo. Bueno, eso es lo que consiguió la pasada edición de los Indie Games Málaga, Ugly, un videojuego de plataformas con una original propuesta y un original protagonista. El estudio que triunfó el pasado año tiene sede en Barcelona, su nombre es Team Ugly y su proyecto ganador comparte nombre, como hemos dicho, Ugly, que se traduce literalmente como feo. Bueno, pues feo te aseguro que nada de nada. Detrás de Team Ugly está Rita Fortuny y ya nos está escuchando. Rita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien, bueno, encantada de estar aquí.
Bueno, te confieso que he tenido oportunidad de no jugar, no he jugado, eso, esa asignatura no la he aprobado todavía, pero sí he tenido la curiosidad de ver algunas demos de Ugly. La verdad es que lo ves y quieres inmediatamente tenerlo y jugar. ¿Cómo lo definirías para la audiencia y qué propone al jugador?
Bueno, al jugador un poco propone una reflexión a través de... Bueno, el protagonista es un príncipe súper feo, que además su mecánica principal consiste en reflejarse en un espejo. Entonces vive en esta ironía y a través de usar el espejo y conocerse a sí mismo, pues bueno, pues tiene que descubrir dónde está, salir de un palacio, resolver una serie de puzzles, destruir bosses gigantes y bueno, pues un poco es esta pequeña experiencia, un jueguito muy pequeño que, bueno, te haces un fin de semana y descubres un poco de ti y usas un poco el cerebro para exprimir la lógica de todos los puzzles que lo rodean.
Y hablamos un juego de plataformas, ¿no? En este caso.
Uh-huh.
Bueno,
correcto.
Tengo una curiosidad, ¿cómo comienza a gestarse este proyecto de videojuego? Porque claro, la idea la cuentas tú, Rita, y parece muy sencilla, vaya, esto se le ocurre a cualquiera, pero coger a un príncipe feo y enfrentarlo precisamente a los espejos, ¿cómo nace todo esto?
Bueno, al final la idea fue de Gerard Singerlin, un poco el diseñador y el director creativo de esta idea, y fue una idea que él tenía gestándose desde hace 10 años, lo tenía ahí en libretas, en servilletas de los bares, un poco tenía la idea un poco de la mecánica principal. En realidad lo original es la mecánica del espejo, y de ahí construimos todo el imaginario que usa un poco esta mecánica creada, que no existe en el mercado como tal, es relativamente innovadora, y pues de ahí construimos el imaginario de los feo, de conocer a sí mismo, el reflejo a través de esa primera mecánica como germen.
Bueno, ya hace más de 10 años, o sea, ya ha llovido desde entonces. Por ejemplo, en esta edición, en la 2022, muchos de los juegos que se presentan ya han sido desarrollados totalmente. De hecho, ya hay plataformas que las tienen, que las contienen para que se pueda jugar. En este caso, ¿llegasteis muy maduros a este concurso?
No, aunque que la idea fue una pequeña idea que tuvo nuestro Gerard desde hace 10 años, no nos hemos puesto ahí con toda la maquinaria hasta hace poco menos de 2 añitos o así, cuando un poco ya nos rejuntamos unos cuantos más, que estábamos compartiendo un estudio de coworking y bueno, pues empezamos ahí a aplicar a concursos como el de Málaga, y pues un poco ahí pues tuvimos la suerte de ir recolectando pequeñas ayudas económicas, pues que nos han permitido ya por fin conseguir la inversión para poder hacer, bueno, primero hacer bien la demo con el dinero que hemos conseguido, y luego finalmente pues ya tenemos la inversión de un editor, un publisher, que nos está ahora mismo financiando el proyecto. Ahora estamos más o menos al 50% del juego y pues por fin pues estamos ahí a tope con toda la maquinaria rodando para tener el juego listo a final del año que viene.
Ajá, bueno, por eso es una de las preguntas que tenía preparada, Rita, porque bueno, fueron 6.000 euros en premios, ya decimos que, que disteis el campanazo, el premio gordo, porque sin duda es el más codiciado, ¿no? El de PC Consolas, y luego ya mejor juego indie 2021. Ya me dices, por lo que me estás contando, que esto os ha ayudado mucho, os ha dado un empujoncito.
Claro. Correcto, sí, básicamente nos ha permitido pues no tener que poner fondos propios, claro, nosotros para poder desarrollar la idea y poder constituir empresa, poder pagar abogados y a toda la logística que se necesita pues para poderte hacer lo que realmente te gusta, que es desarrollar.
Oye, ¿y os ha servido también para poneros en el mundo, en el mapa?
Bueno, sí, realmente es este pequeño, bueno, no tan pequeño, este galardón que ganamos nos sirve un poco pues de carta de presentación para serles más atractivos a los publishers. Así que ha sido como el último espolón que nos ha ayudado a conseguir el resto de la financiación del videojuego, que es la última meta que hemos conseguido.
Uh-huh. La verdad es que el Polo de Contenido Digital es un sitio maravilloso. No sé si lo conoces de manera física, Rita, pero es que allí lo tienes todo, ¿eh? Como tengas una buena idea, allí te meten todos entre algodones y te ayudan para triunfar. O sea, es un sitio maravilloso, ¿no? Lo dicen muchos desarrolladores de videojuegos. Oye, sinceramente, Rita, cuando os presentasteis al concurso, ¿esperabais este triunfo?
Ah, no, para nada, en absoluto. No.
Una sorpresa.
Yo súper de sorpresa, sí.
Oye, este tipo de concursos, claro, en vuestro caso, ahora sí, os da visibilidad, una ayudita económica para no gastar recursos propios, os pone un poco en el mapa, pero uh-huh. En general a los videojuegos independientes, ¿qué supone este tipo de certámenes, Rita? Porque, claro, necesitáis también un empujón, estáis ahí, venga a trabajar, en muchos casos por la ilusión, por las ganas de sacar un proyecto adelante, pero siempre nos topamos con el dinero, ¿no? Con el problema económico para que se pueda desarrollar el juego completamente. ¿Concursos como estos qué suponen para estudios independientes?
Yo creo que lo que más supone, al menos en nuestro caso, primero de todo es como un refuerzo moral o de ánimo de que lo estamos haciendo bien, porque al final el desarrollo es una cosa que estás ahí en tu cueva y te gusta mucho, al final es como tu hijo, pero criticarlo como que no se te da bien y siempre tienes la duda de si realmente claro. gusta o no gusta. Entonces, primero ese apoyo moral y luego, pues eso, esa pequeña inversión que necesitas mínimo para tener una pequeña demo, que es lo que te servirá para venderte y conseguir esa financiación del juego completo, que por muy pequeñito que sea nuestro juego, que son unas 4 o 5 horitas, eso pues en nuestro caso lo que nos cuesta invertir en esto son de 200 a 300 mil euros, que es muchísimo.
Muchísimo, da un poco de vértigo, ¿no? Estamos hablando de una casa, prácticamente, de un piso, por
tal
ejemplo,
cual.
Aquí
sí,
en
sí.
Málaga, ¿no? Que es la mayor inversión que hace una persona, una familia, a lo largo de toda su vida, que no es... Bueno, y deduzco que os llamáis Team Ugly, el proyecto ha nacido con vosotros.
Correcto, sí, sí.
Uh-huh. O sea, que habéis nacido para crear este proyecto.
Tal cual, bueno, lo hemos usado también un poco, es el primer proyecto de muchos de nosotros y pues para poner un poco el primer hocico en la industria, a ver qué se cuece, pues ha sido un poco pues gracias a Ali.
Uh-huh. ¿Y qué tal ves el panorama de industria independiente en nuestro país? ¿Se está moviendo algo?
Sí, la verdad, bueno, como siempre que se dice que hay muchísimo talento, yo la verdad que suena un poco desagradecido, pero yo siempre me gustaría pues siempre pedir un poquito más, ¿no? La verdad que es eso, ¿no? Como ves, por muy indie que sea, por muy juego de autor que sea, es una barbaridad de dinero la que se necesita para construirlo y al final, por desgracia, para conseguir la inversión clave para hacer el desarrollo entero, pues te tienes que ir a inversiones extranjeras casi siempre, como en nuestro caso, que nuestro publisher es americano. Uh-huh. Y eso es un poco lo que yo echo de menos, como que aquí desde España hubiese más posibilidades de conseguir el desarrollo completo de videojuegos y no te tengas que pelear por editores extranjeros.
Uh-huh. Vemos cuando hay un caso de éxito, suenan mucho las campanas, Rita, pero por cada caso de éxito hay muchos proyectos que no salen adelante. Tú que estás ahí, que lo tenéis ya a punto de caramelo, ¿qué consejo daríais para estos pequeños estudios independientes también que ahora mismo tienen esa idea, tienen las ganas, tienen el talento y están un poco como atravesando el desierto?
Pues yo creo un poco por lo que he estado husmeando por ahí, me da la sensación que la parte que falta un poco más para reforzar dentro de la industria es la parte de negocio, de producción, porque somos un apasionados todos los de la industria y siempre nos falta ese rol de una persona que tenga un poco más de que te pueda hacer una previsión de ventas y que lleve un poco el dinero y se preocupe un poco más de eso, no tanto la pasión y de pasárselo bien y de hacer tus sueños, sino también un poco pensar en la parte económica, ¿no? Que también es un riesgo importante. Hace de todos los estudios indie de hace 10 años, el 50% ya no existen.
Claro.
Porque no han llegado a completarlo o por cualquier motivo.
Uh-huh. Sin duda alguna es un buen consejo porque, claro, normalmente el romanticismo no falta, pero luego, claro, llega el momento que dice, oye, pues esto no podemos vivir del aire, ¿no? Y además, si te tienes que dedicar a un proyecto serio, tienes que dedicarte en cuerpo y alma. Es decir, no trabajo en una oficina 8 horas diarias y después me voy a hacer el videojuego un ratito. No. Tienes que dedicarte 100% a ello. Oye, yo por lo que intuyo, estáis poniendo toda la carne en el asador, Rita, ¿pensar ahora mismo en otro proyecto? ¿Es posible? ¿Es factible o vamos a esperar que Ugly se desarrolle del todo?
La verdad que pensamos ya en el siguiente y antes de que termine el primero tenemos que ya ir pensando para no tener ahí un... Claro. Bueno, para poder seguir viviendo como empresa y ya pensando en la siguiente inversión antes de que se termine el desarrollo de esta. Sí, sí, para no... Porque si no, se acaba el proyecto y tendríamos que cerrar.
Oye, ¿cuántos componéis, Team Mowgli?
Entre, bueno, tenemos varias, a full time somos unas 6 personas, pero más o menos entre gente que está de autónomos, los músicos, que son gente que trabaja más externa, somos unas 10 personas.
Vale, vale. O sea, tenéis vuestro núcleo duro, podemos decir, y como suele ser habitual para bandas sonoras, pues tiráis, en fin, un poco de freelance, ¿no? Vais añadiendo todos los componentes que necesita un videojuego. Uh-huh. Bueno, pues aquí está el ejemplo. Hoy estamos dedicando muchos minutos a esta... nueva edición del Málaga Indie Games y el año pasado, pues Team Ugly, con su título Ugly, pues consiguieron ganar la categoría de PC Consolas y además el premio a Mejor Juego Indie 2021. Daros la enhorabuena de nuevo, Rita, por conseguir ese premio o esos premios y desearos toda la suerte del mundo en un futuro, que ya queremos ver Ugly ahí dando fuerte y además con un montón de jugadores enganchaditos a la historia de este príncipe no muy afortunado. Muchísimas gracias, Rita.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.
Seguimos adelante en el programa de este viernes 14 de octubre. Ya hemos hablado de ese concurso Málaga Indie Games de videojuegos. Y ahora vamos a saludar a uno de nuestros colaboradores fijos. Cambiamos un poco el tercio porque se trata de nuestro letrado, nuestro abogado experto en asuntos de privacidad global. Él es Iván González. Don Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, Andrés, ¿qué tal?
Bueno, y me traes un asunto, cuidadito el dato. Las firmas en Internet. O sea, cuidado porque si tu firma está en Internet, puede ser susceptible de que sea usada para fines no muy lícitos o simplemente, oye, porque no tiene que estar tu firma en Internet, pero está ocurriendo, ¿no? ¿Iván?
Sí, porque es algo que uno no le echaba muchas cuentas. Uno dice, oye, mi nombre, mi apellido, mi DNI, número de cuenta... mi móvil, incluso fíjate, la matrícula de tu coche,
sí.
Todo eso uno más o menos asume que son datos suyos y que no deberían estar. Pero sobre las firmas, la gente no se había empezado a preocupar hasta hace poco. Y justo hemos tenido varias sanciones seguidas de la Agencia Española de Protección de Datos, que es quien controla este tipo de cosas, diciendo que la firma de una persona no tiene que estar en Internet ni siquiera expuesta en sitios públicos, aunque no esté en Internet. Y te cuento algunos de los casos que hemos tenido para que la gente puede que no encuentre cuando haga una búsqueda su nombre y apellido, pero encuentre un documento que firmó en algún momento. Y eso no debe estar. Por ejemplo, te cuento tres casos que han sucedido muy rápido. El primero era un comité de empresa que celebra una reunión dentro de la empresa para las que tienen las funciones los trabajadores, y esa reunión pues se pone en el tablón de anuncios de esa empresa.
Sí.
Tablón que solo ven los trabajadores. Y los trabajadores ya saben quién forma parte del comité. Pero en la reunión del comité, aparte de poner el nombre y apellido de las personas que lo forman, venía la firma.
Sí.
Y eso ha costado una denuncia porque se decía, oye, es cierto que usted sabe que el comité está formado por estas personas porque eso es algo público, pero no tiene usted por qué poner su firma, porque cualquiera podría hacerle una fotografía y la firma de una persona podría utilizarse para un montón de cosas, entre ellas suplantación de identidad, y además no es una obligación legal que esté la firma. Ese ha sido un caso que ya hemos tenido y que además ha costado una sanción. Otro caso que hemos tenido también hace poquito que también tenía que ver con las firmas y era el típico de los convenios. Ya sabes, cuando se firma un convenio, por ejemplo, un colegio profesional, como sería, por ejemplo, el de periodismo o la asociación de la prensa o podría ser el de administrador de finca o gestores, cuando firman el convenio se lo hacen público. Hemos firmado un convenio con tal empresa para dar un descuento en tal cosa.
Y ahí va la firma.
Y se sube el convenio tal cual, claro, y lleva la firma, que la firma muchas veces de la persona que en ese momento era responsable de esa zona, pero que de aquí a lo mejor a 2 años ya no lo es. Y su firma sigue estando ahí. Y eso es algo que no han dicho que tampoco se puede hacer, que con poner una clausulita que diga, oye, el original contiene la firma y está depositado, no tiene por qué estar la firma de la persona. Y en un tercer caso, que este todavía ha sido más sangrante, que era un documento firmado por propietarios, y que se pasó por WhatsApp a todos los vecinos de esa comunidad. Y ya sabes que las cosas por WhatsApp y vecino en la misma palabreja no va a salir bien. O sea, tú siempre que digas WhatsApp vecino, esto no va bien. Y en este caso tampoco fue bien. Había un propietario que ya le tenía ganas a la comunidad. Sabes que siempre hay factor oposición en las comunidades, como si esto fuera un partido político, y aprovechó eso para denunciar. Y denunció por varios motivos. Primero, porque el WhatsApp se había hecho sin tener el permiso de la gente. Ese es el primero. Y ya sabes que los WhatsApp sin permiso de la gente los carga el diablo.
Sí.
Y el segundo, pues que se había difundido su firma sin ningún permiso a toda esa gente.
Sí,
entonces,
sí.
Fíjate con cuidadito con la firma, que la firma también es un dato personal.
Bueno, y fíjate, por ejemplo, yo no sé, otros teléfonos, los iPhone te dan la oportunidad de escanear un documento, escanea cualquier documento, te lo pasa a digital y tú puedes, y le añades tu firma, o sea, tu firma digital, sí. Ya lo firmado lo puedes devolver. Pues esas firmas se pueden hacer diabluras, o sea, es que lo que me cuentas es, ya se sabe, la firma es personal e intransferible y además que es algo que solo puede hacer esa persona, es su firma, ¿no?
Sí, si además lo pensamos un poco, por eso existen los peritos calígrafos y se llaman a los juzgados y van a identificar si esa firma que ha hecho André en ese documento es la de André o no. Y la analizan porque la firma, como tú dices, es algo totalmente personal. Como tú comienzas, como tú terminas los trazos, con la profundidad, cuánto aprietas, cuánto no aprietas, si empiezas de izquierda a derecha. Es decir, tiene tantos detalles tuyos que solo hay algo cierto. Si hay dos firmas iguales, son falsas.
Claro. Oye, y una cosa, Iván, muchas veces me llama la atención cuando te mandan alguna carta, viene la firma como escaneada. Es decir, que ese señor, lógicamente, si hay 3.000 clientes en una empresa, no se va a poder firmar. Aunque eso antiguamente se hacía, pero no se va a poner a firmar uno a uno. En el caso de que sea una firma escaneada, ¿qué valor puede tener? A lo mejor es un valor, es un como una especie de saludo de tal, ¿no? Pero luego no tendrá valor.
Sí, no, la validez legal es muy limitada, porque
claro.
al fin y al cabo no es una firma manuscrita, es una firma escaneada. Al estar escaneada pierde muchas propiedades y
claro.
No es una firma digital, porque la firma digital es otra cosa. Entonces está ahí entre la firma manuscrita, que tiene todas las propiedades para saber si es tuya o no, y la firma digital, que puede tener toda la validez del mundo, y eso está en mitad.
Curiosa la labor del perito calígrafo, sin duda alguna tendría una entrevista, un señor o una señora que se dedica a esto, y la de cosas que se pueden saber a través de la escritura. Bueno, pues cuidado con las firmas y con ponerlo en sitios que luego se suben a internet o están colgados en el hall de tu bloque, en el portal, que le pueden hacer una foto, en fin, cuidado con estas cosas.
Y lo he dicho, Andrés, si alguien encuentra sus datos en internet, nombre, apellido, DNI, móvil, se pueden borrar, pero si encuentra su firma, igualmente se puede pedir que la borren.
Claro, está claro. Bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseo un buen fin de semana.
A ti también, un abrazote.
Ya vamos camino de las 6 de la tarde, fíjate, a esta hora y en este viernes te voy a hablar también de tecnología, pero de otro tipo, que nos sirve para ahorrar, por ejemplo, la factura de la luz y cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que mantenemos la comodidad al llegar a casa. No hay que pensárselo, pásate a la energía solar, instala tus propios paneles y aprovecha la promoción actual de AGS Solar. 6 paneles completamente instalados con microinversor, por 3.600 euros. Si quieres más información, entra ya en agssolarenergy.com.
Universo eSports con Javier Carrión.
Es el momento para el mundo de los videojuegos, de cuando hay también información de los eSports, en fin, para todo lo que tiene que ver con ello. Nadie mejor que nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido un fin de semana más a este, ya sabes, tu programa y el de todos los oyentes. Oye, vamos a hablar de Nintendo y las ediciones coleccionistas. Esto a ti te tendrá en vela todas las noches, conociéndote como te conozco, ¿no?
Sí, no te he contado más porque quería contártelo ahora en directo. Hay un drama enorme, este que te gusta a ti tanto.
Sí.
Nintendo ha decidido que las ediciones coleccionistas la saca en su web de manera exclusiva,
sí.
De sus juegos a partir de ahora, y la web de Nintendo pues no es muy allá, no es muy buena. ¿Qué significa esto? Pues que está siendo imposible para cualquier usuario coger una edición coleccionista.
Vaya.
Y la gente de a pie no consigue ninguna, y de repente se lo encuentran en Wallapop y en eBay y todos estos sitios al triple de su precio, o 4 veces el precio de cada edición.
Anda.
Y entonces está la gente quejándose, diciendo que Nintendo que no puede ser, y lo peor es que Nintendo pasa de ellos y les da igual, y la verdad
Pégate un poquito el teléfono, Javi, pégate un poquito el teléfono que te escuchamos con alguna dificultad.
¿Ahí me escuchas?
Sí, que decías que los de Nintendo como si no fuera con ellos, ¿no?
Tal cual, es como si no fuera con ellos y la gente, pues este mercado es muy, muy grande y nada, están ya llevan varios juegos que no consiguen ediciones coleccionistas. Veremos dónde acaba esto porque la decisión de que sea exclusivo de su web y que funcione mal, pues la verdad que no está dejando buen sabor de boca.
Ay, Dios mío. Oye, lo que sí está dejando buen sabor de boca, por lo menos ahora, es la película de Super Mario Bros., esa película que todos quieren ver, hasta mi hijo de 5 años.
Totalmente. Y yo el primero, que no tenía muchas esperanzas puestas en esa película, pero recomiendo a todos ver el tráiler. El tráiler de la película que han sacado pues esta misma semana es alucinante, es tremendo, y yo creo que va a ser una de las películas del año, porque... para los más pequeños y los no tan pequeños va a ser tremenda. Entonces yo la pica simplemente que busquen el tráiler de la película de este Super Mario y alucinen de lo bien hecho que está.
Bueno, oye, ¿qué vemos? ¿A un Super Mario en animación o es un personaje real de carne y hueso o qué?
Es animación pura y dura, pero claro, ya con el nivel de animación que hay hoy en día es tremendo. Mm. Es además una historia muy épica contra Bowser. Lo típico de los juegos, pero yendo a película, y la verdad que pinta realmente bien.
Bueno, bueno.
Con mucho cariño parece hecha.
Sí, sí, bueno, ya vimos la espectacular Disney que se marcó con El Rey León, ¿no? Que pasó de ser una película de dibujitos animados normal a hacer un trabajo con la animación realmente espectacular, ¿no? Espectacular.
Total, total.
Bueno, y me vas a hablar también del nuevo Spider-Man para PC, que por cierto me apuntabas que ya hay fecha de lanzamiento.
Y hay fecha de lanzamiento, va a ser el 18 de noviembre, y este juego, como recordarás, era exclusivo de PlayStation, pero PlayStation ya lleva pues varios años apostando por PC y sacando sus juegos un poco más tarde, pero también para la plataforma de ordenador. Y ahora es el turno de pues el Spider-Man que salió pues cuando salió la Play 5 hace un año y medio, o 2 años, por fin llega a PC con gráficos mejorados. Y nada, pues en un mesecito poco más podremos disfrutarlo en nuestros ordenadores.
Eso, por eso te iba a preguntar, Javi, cuando sacan el juego en PC, ¿debemos esperar mejoras sustanciales? Es decir, aquel que yo lo tenga ya esté viciado en la consola con este videojuego, por ejemplo, ¿va a encontrar una experiencia algo distinta en un PC?
Va a encontrar capacidad de tener mejores gráficos, porque... desbloquean que puedas jugar a 4K, que puedas jugar con una serie de gráficos que de otra manera en la Play es imposible de hacer. Mm. Entonces, la jugabilidad es la misma, pero si tienes un PC muy, muy potente, pues te permite jugar con una calidad gráfica mucho más alta que la Play.
Ajá, vale. Todo vaya más rápido, bueno, aunque ya sabemos que la Play... Oye, este año vamos a tener los mismos problemas con las consolas para Reyes, sí, y eso, ¿sí?
Sí, lo mismo. Sí, no ha cambiado en ningún momento.
Bueno...
Es un poquito más fácil, pero sigue siendo complicado.
Sigue siendo complicado. Bueno, no adelantemos acontecimientos que ya tendremos tiempo de rajar del tema, sin duda alguna. Bueno, pues don Javier Carrión Chávez, nuestro gamer de cabecera, responsable de DreamHack, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigo. Te deseo un buen fin de semana.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Un abrazo, Javi. Bueno, pues ahora te vas a quedar en buena compañía porque te quedas con la información nacional e internacional. Justo después, programación regional para toda Andalucía, hecha desde este mismo estudio con Carmen Cerván y Badecultura. Y justo después, Mónica García y Pedro González se ponen al frente de Destino Andalucía. Para mí ha sido un placer el haber estado contigo. Mi nombre es Andrés García. Recibe un fuerte abrazo y mis deseos para que pases un buen fin de semana siempre en compañía de tu radio. ¡Sé feliz! Adiós.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor, como una estrella deja huella mientras muere. Eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Sé como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de fuego. noche. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire. Una bomba nuclear. Soy como el aire.